Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. A que ya podemos decir que se os ha olvidado un poco lo de que el Cádiz no ha sido campeón, lo de que ha perdido los tres últimos partidos. Yo no sé a vosotros, a mí ya prácticamente se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque viendo la que se está formando, viendo la que hay liada en la segunda división y en el fútbol, viendo el tema de los rebrotes y cómo se está complicando algo la situación, por fortuna, si nos vale, en la provincia de Cádiz la cosa está increíblemente tranquila y esperemos que así siga. Y esperemos, esto no vale como consuelo, porque al final, si en el resto no está la cosa tranquila, da igual que en Cádiz lo esté. Tiene que estar tranquilo en toda la sociedad en general, pero es verdad que en la provincia de Cádiz, increíblemente, la situación está siendo más o menos tranquila. Pero viendo la que hay formada, con el positivo ahora en el Almería, con el tema del Fuenlabrada que aún sigue, positivos en el Madrid, en el Sevilla, ¿qué queréis que os diga? Que el Cádiz esté ya en primera y que no tenga que jugar más hasta la próxima temporada es hasta un alivio. Hasta un alivio viendo la que se está formando en los últimos días y viendo que no sabemos cuándo va a acabar, por ejemplo, la temporada en segunda división y que cada día nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no sé cuántos comunicados diarios. Esto ya va camino de telenovela al más estilo, puro estilo de, no sé, de Dallas o algo similar, porque cada día, ya digo, se escribe un nuevo capítulo de este libro, de esta historia interminable, como si de la película estuviéramos hablando. La verdad es que, como decimos, que al final el Cádiz en primera, que solo se piensa en el mercado de fichajes y que incluso la actualidad también la inunde un poco el nombre del Estadio Carranza, pues nos hace pensar que, por fortuna, ya esto acabó para el Cádiz hace ya días, evidentemente, y que ahora toca una empresa tan complicada como la de formar un equipo para primera el año que viene. Hasta 10 jugadores cedidos tiene el Cádiz que van a volver para esta pretemporada, hasta 10, ¿eh? Pues desde Calle Quintana, Dani Romera, por ejemplo, a jugadores como Matos, como David Carmona, como Jovanovic, como David Querol, como Sergio Sánchez. Bueno, algunos de ellos en segunda división B, otros en segunda división. Y la verdad es que si echas un vistazo a los cedidos, la verdad es que no han tenido mucha suerte. Es verdad que jugadores como Dani Romera, pues sí han jugado mucho en el Alcorcón este año. No ha marcado muchos goles, pero sí ha tenido protagonismo. Y otros cores, por ejemplo, como Matos, se lesionó a principios de la pasada temporada y ha estado toda la temporada lesionado, temporada prácticamente en blanco. Otros como David Carmona han tenido minutos en el Racing, pero han decidido segunda división B. Y otros como Jovanovic, que ha marcado algunos goles con el Cartagena, ha ascendido a segunda división. Así que un poco de suerte a dispar y jugadores que el Cádiz va a tener, que continúan en la plantilla y que veremos qué destino tienen para la próxima temporada, porque no se ve que ninguno de esos 10 jugadores cedidos puedan estar en el Cádiz de primera la próxima campaña. Jugadores que van a continuar, vamos a escucharlos enseguida. Por ejemplo, uno de ellos como Juan Cala, que sin duda ha sido uno de los jugadores fundamentales del Cádiz esta campaña. Enseguida buscamos datos, números, estadísticas de una temporada para el recuerdo y hablamos con un hombre que sabe bien lo que es estar con el Cádiz en primera división y que es voz autorizada sin duda para hablar un poco de por dónde tienen que ir los tiros de la plantilla de la temporada que viene.
Triste, el chico que observaba el infinito. Llamando a la estación.
El Cádiz ha distinguido a la Guardia Civil por su 175 aniversario. El club ha entregado una camiseta en un cuadro firmada a la Guardia Civil reconociendo el aniversario de la Benemérita en este 175 aniversario. Ha sido el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, quien ha hecho entrega de esa camiseta conmemorativa en el antepalco del Estadio Ramón de Carranza al general de la zona andalucía de la Guardia Civil, Alfonso Rodríguez Castillo. Sin Temporada de matrícula de honor, así lo ve Juan Cala, jugador fundamental. Dos goles esta temporada y vaya dos goles, ¿eh? En el tiempo, en el último suspiro de los partidos, ante el Racing en Carranza y en Soria ante el Numancia. Gran temporada del central lebrijano.
Después de cuando empezamos pretemporada, con el sueño de subir a primera división y ahora haberlo cumplido y sin ser el objetivo principal, a priori para el club, siendo el noveno o décimo presupuesto de toda la liga, pues de matrícula de honor que hemos conformado un buen grupo y estamos viviendo un sueño. Sería difícil porque ha habido muy buenos momentos, hemos logrado acumular racha sin perder bastantes partidos, hemos tenido partidos agónicos como el de Almería, que nos quedamos con uno menos, como el de Soria igual, y hemos terminado ganando, o el de Racing en casa. Personalmente sí, yo me quedo con él porque, bueno, porque fui protagonista al final del partido, pero como grupo había un muy muy buen momento y yo creo que por eso el Cádiz está en primera división. Bueno, lo que me ilusiona es jugar con el Cádiz en primera, viendo cómo se ha volcado la ciudad, cómo se ha volcado los aficionados, y después de tantos años, que un club histórico como el Cádiz debe estar en primera división. Y eso de cumplir con el objetivo de permanecer, de ir creciendo con el proyecto, y que yo que afronto el tramo final de mi carrera, los últimos años, ¿no? por llamarlo así, el último tercio de mi carrera, vivirlo en el Cádiz en primera división es algo que me ilusiona mucho.
Hola, buenas tardes, soy Sarvi Sánchez, jugador del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Y para seguir la actualidad del Cádiz hoy, os recomiendo escuchar Cadena COPE con Rubén López. Un abrazo, familia.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Deportes. Igual que hablábamos con él antes del reinicio de la competición post pandemia, queríamos, post confinamiento mejor dicho, pandemia, continuamos por desgracia, queríamos hablar con él después de que el Cádiz haya conseguido el éxito, el objetivo de ascender a primera división, además que él sabe evidentemente lo que es jugar en primera y hacerlo también con el Cádiz. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, ahora ya descansando, acabar los playoffs, como todos, un poco esperando a ver quién ascendía, tanto en segunda B como en tercera, y ahora ya empieza el mercado un poco a moverse un poco más, un poco más, entonces con un poco más de trabajo, y yo creo que como todos también, entrenadores o directores deportivos, un poco con incertidumbre, ¿no? Porque cada día es una cosa nueva y estamos un poco todos a la expectativa.
Mira lo que ha pasado en el Fuenlabrada, Oli. Tú que estás en segunda división B ahora con el Marino de Luanco, para categorías no profesionales, de segunda para abajo, vamos a ver cómo se plantea la temporada que viene, ¿no?
Sí, es que bueno, cuando se planteó ya, nos vamos atrás a finales de abril o mayo, yo muchos jugadores ya lo comentaban, y gente de fútbol, yo creo que es que el virus tenía para donde colarse por cualquier lado, porque es muy complicado tener ese tipo de control, y mira que se hicieron bien las cosas, porque era muy difícil aislar a tantos equipos en una burbuja, pero bueno, al final salió por donde salió, y ahora también el tema del Portugalete, y eso nos hace todos pensar que, bueno, no sé, yo creo que igual se está yendo todo un poco rápido, todo, en general, no solo en el fútbol, y que habría que ganar un poco de tiempo más a todo esto, a ver si definitivamente a final de año tenemos la vacuna, y bueno, en el tema del deportivo, pues un poco eso, esperando a ver los acontecimientos, cómo se desarrollan, porque no sabemos a día de hoy tampoco ni cómo se empieza la...
Sí, sí, un poquito de incertidumbre de todo. Oye, Oli, la semana pasada hablamos con un compañero tuyo de aquí, el Cádiz de Primera, con Manolo Pérez, y nos decía que le había quedado un sabor muy agridulce del final de temporada del Cádiz, ¿no? De que se hubieran perdido los tres últimos partidos, que se le hubiese escapado a última hora el título de campeón, que evidentemente no debiera empañar la temporada que ha hecho el equipo, porque ha ascendido a Primera, que son palabras mayores, pero que al final había quedado un sabor muy muy amargo. ¿A qué te ha servido el final de temporada?
Pues bueno, esto es un poco extraño, porque tampoco hay... Es una situación donde tampoco... Ya no solo por... Bueno, hay que celebrar el objetivo, y que es muy grande subir a primera división, como el Madrid el título de liga, ¿no? Pero yo creo que anímicamente tampoco está la gente, no solo ya la propia afición, sino los propios futbolistas o los familiares cercanos a los futbolistas. No estamos para muchas fiestas. Es verdad que estamos con ganas de estar con la familia, de con los más íntimos amigos, y bueno, una cervecita, una copita y tal, pero no veo que tampoco haya... mucha gana de fiesta como para celebrar nada, ¿no? Y bueno, pues lógicamente si lo comparas con ascensos normales, pues esto sí que, vamos, no tiene nada que ver, ¿no? Se ascendió y ya está, punto, estamos en primera división. Y lo que habrá que celebrar es que el año que viene salga una buena temporada, que esperemos ya que para esa época esté todo ya un poco más normalizado y se celebrará seguramente lo del año que viene, pero este año no ha sido un temporadón, pero ya no solo en eso, sino, como te digo, en lo personal, porque ya hay gente cercana a todos que hemos perdido a algún familiar, a algún amigo, a un excompañero, bueno, está todo muy reciente, ¿no?
Sí, que ha sido raro todo, no todo, evidentemente, sin público, todo lo que ha pasado, lo que está pasando, que bueno, lo que tú dices, que al final hay que quedarse con el Cádiz en primera, que no es poca cosa, y ver cómo se da la temporada que viene, ¿no?
Sí, sí, eso es. Y ahora ya, bueno, pues si el aficionado te levantas, coges el periódico, os escuchamos a vosotros, un poco pendientes del día a día de los fichajes, que sean ilusionantes, y ver quién renueva, quién no renueva, y bueno, eso también te entretiene, te hace llevar el verano, bueno, de la mejor manera posible y centrados ya en lo que va a ser la temporada siguiente, ¿no? Y eso es lo que toca, ¿no? El ahora ya está más pendiente de las noticias de los periodistas o del propio club en cuanto a incorporaciones, que es lo que al final ilusiona a la gente, ¿no?
Oye, de los fichajes, el Cádiz ha fichado jugadores que parecen que van a ser cedidos, ¿no? Dani Sotres, Mayoral, jugadores que en teoría no tienen nivel para estar en primera y que formarán parte del patrimonio del club, y después otro jugador como Álvaro Negredo, ¿no? Que sí, lógicamente, va a estar en primera. ¿Qué te parece un poco los primeros movimientos que se están haciendo?
Los cedidos que me los dejen a mí, para el Marino Luanco.
Pues mira, ahí lo dejamos, se lo dejamos encima a Oscar Arias.
Sí, lo bien que me venía a mí uno de esos para segunda vez, ¿no? Para
sí, no, son interesantes, ¿no, Oli?
Claro, mira, además yo tengo un presupuesto muy muy modesto de la categoría, al lado de lo que va a haber este año en segunda vez con el Racing, con el Depor, con la Cultural de León, con el Ferrol, Pontevedra, pues imagínate tú, por lo que me toca a mí torear este año, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que dices tú en realidad es una frase que define muy bien en algunos momentos el fútbol, sobre todo ahora cuando acaban las temporadas y que hay que analizar en frío a quién renuevas, a quién no renuevas, y es la frase muy 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 típica, que es la de las categorías están pago, ¿no? Pues bueno, las categorías definen en casi siempre porque un jugador jugó muchos partidos en primera, porque otro jugó muchos partidos en segunda B, o otro los jugó en segunda, ¿no? Bueno, pues a veces es una cuestión de suerte, de que haya una apuesta de un entrenador por ti, de que te den continuidad, pero bueno, a lo largo de una trayectoria de 10, 15 años, uno jugó un montón de número de partidos porque encajó bien sus condiciones en una categoría, ¿no? Entonces, el Cádiz ahora ascendió y con ello pues tiene que analizar ahora, jamás tiene tiempo para hacerlo en frío, qué parte de la plantilla renueva y desde una tranquilidad que no te da la euforia del ascenso, ¿no? Porque hay jugadores que... También es cierto que luego hay jugadores, me pasó a mí este año con el ascenso mío del Marino, que luego hay jugadores que, por ejemplo, yo en el caso mío, había gente que debutaba, pues, un 60% de la plantilla era su estreno en segunda vez. Y algunos me sorprendieron en positivo su rendimiento y otros en negativo, que no les dio el nivel para jugar en segunda vez y después de acabar la temporada, pues este año ya he tomado la decisión mejor de darles la baja, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa un poco, ¿no? Que a veces hay algún jugador del Cádiz que posiblemente la gente tenga dudas en su rendimiento, si lo puede dar, y te lo da. Y otros que pensabas que sí era seguro que iba a ser positivo el análisis, pues le cuesta a lo mejor la primera edición, ¿no?
Sí, hombre, se me viene a la cabeza quizá el rendimiento que puedan dar los jugadores que estaban cedidos, que el Cádiz ha comprado, que sea Alejo, Choco Lozano, Malvasi, Álvaro Jiménez, bueno, jugadores que son ya parte del Cádiz y que, bueno, veremos qué rendimiento pueden dar en primera, ¿no?
Claro, 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 sí, ¿no? Algunos merecen, por supuesto, ese margen de confianza, ¿no? Y aparte, porque también tienen un puntín de juventud, que eso es bueno, ¿no? El que tienes tiempo para analizar y si no, pues luego, bueno, habrá un momento de cedernos, ¿no? En otros casos no, pero hay gente joven que lo hizo muy bien, fueron parte muy importante del ascenso y que merecen esa oportunidad, eso está claro, ¿no? Y bueno, yo a lo mejor, pues no lo sé, yo puedo así un poco con la distancia y viendo el Cádiz más que nada por la tele, casi todos los partidos que vi, pues bueno, yo creo que a lo mejor un 60%, por ejemplo, podemos estar hablando, un 70% de la plantilla sí podría ser a lo mejor válida para pelear la permanencia el año que viene, ¿no? Pero indudablemente el margen de error para los fichajes ahí sí que el Cádiz no se puede equivocar, ¿no? Porque ese 30%, 40% de gente que viene contrastada, esos son los que tienen que sujetar al equipo en la primera división.
Bueno, que te lo digan a ti, a vosotros, en el Cádiz vuestro de primera, si quizás Lucas Lobo, en vez de llegar en enero, llega en septiembre, en octubre, pues quién sabe, ¿no? Si el Cádiz hubiese conseguido una permanencia ese año, ¿no?
Pues sí, mira, es un análisis muy, muy, muy rápido, muy sencillo, pues sí. Seguramente, si Lucas Lobo hubiese llegado un poco antes, nos hubiera venido de perlas, ¿no? Porque fue un jugador determinante en la segunda vuelta y que nos ayudó mucho, ¿no? Entonces, bueno, si hubiese llegado posiblemente, como el margen era mínimo, de 3 puntos, creo que fue, o de 2 o algo así, pues bueno, en un margen pequeño, un jugador que te gane un partido o dos más, pues es la permanente, ¿no? Ya lo hemos visto este año también en segunda división por la parte de abajo, ¿no? Como ha sido, ¿no? Que hasta equipos con 50 puntos han descendido este año, que tanto se hablaba de los 50 puntos que da la salvación y hay gente que se cae con 50. Entonces, tener un jugador determinante que te haga 10, 12 goles, prácticamente es tener la permanencia en la mano.
Vamos, que lo que tú dices, que hay que acertar con los fichajes, que esos fichajes que te suban al nivel, ¿no? Que puedes mantener la plantilla, como también pasó en vuestro caso, ¿no? Había una gran parte de jugadores que continuaron en primera división, pero después tienes que acertar con los fichajes que te suban el nivel, ¿no? Del equipo, ¿no?
Sí, nosotros se dio más esa situación muy, muy, muy evidente, sobre todo cuando subieron de segunda B en Las Palmas y jugaron en segunda, que debían ser más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, en segunda a primera. Entonces sí, porque había un grupo de canteranos, gente joven de Cádiz, y llegamos gente con más experiencia en el fútbol, como Ramón de Quintana, Mami Quevedo, llegué yo, y bueno, se unido a gente como Roberto Suárez y Armando, que también tenían experiencia, y Zafra, ¿no? Pero la mayoría de gente eran gente joven, Abraham Paz, Velázquez, Raúl López, bueno, mucha gente joven, Jonathan Sesma. Entonces, bueno, ese es un poco, sí, ese es el concepto que yo te quiero comentar, sí, más o menos es ese. Sí. Ahora sube el equipo, pero el bloque de segunda, posiblemente la columna vertebral, igual deciden renovarla y otros que ves que tienen posibilidades por su juventud, pero habrá otros que han hecho una gran labor en el Cádiz, pero ya para la primera, a lo mejor, Álvaro Cervera o el club entiende que ya van justos.
Pero fíjate, Oli, el año vuestro de primera, en el primer partido ante el Madrid, en el que parecía que Robinho iba a ser balón de oro aquel año, el 11 titular de Espárrago era el 11 de Chapín, prácticamente, ¿no?
Sí, el mismo.
¿El mismo?
No, el mismo, sí, sí. Bueno, yo creo que, aparte que bueno, nos conocíamos prácticamente de memoria, mirándonos de uno a otro, aquel día yo creo que fue un reconocimiento de Espárrago hacia el equipo, o sea, a los que veníamos de segunda. Yo lo entendía así, como un premio, ¿no? Porque era un... Porque sí, porque a lo mejor si no hubiese sido Madrid, yo pienso que a lo mejor, no sé, igual Víctor Espárrago no lo hubiera hecho, pero como era el Madrid, todo el mundo daba por hecho que íbamos a perder y que era como, bueno, estrenarse en la categoría, pero que si se perdía no pasaba nada. Y mira tú cómo salió el partido, porque me acuerdo perfectamente, íbamos 1-1 y lo apretamos al Madrid, pero tela, y tuvo que salir Romiño para solucionarlo, ¿no? Pero con yo en eso sí que lo veo como un premio, pero soy frío en eso, ¿eh? No, me pasó, ya te digo, a mí también, y entiendo que suena muy bien el premio y la continuidad al grupo que subió y todo eso, pero la realidad es que hay un salto importante. La segunda es una categoría física, la primera la gente es mucho más lista tácticamente, mucho mejor técnicamente, ejecutan mucho antes, ¿entiendes? Entonces, eso es un paso más que se nota muchísimo en la categoría.
Un par de cosas más, Oli. La primera, ¿Cervera se ha convertido ya en entrenador más importante en la historia del Cádiz?
Pues hombre, yo creo que la relación con el Cádiz, así, del día a día, del conocimiento que tengo, pues pueden ser los últimos, ¿qué te digo?, 25, 30 años desde que estaba yo en el Betis y bueno, seguía bastante al Cádiz. E incluso vine a partidos a Carranza y bueno, sé la historia del Cádiz muy cercana a mí de los últimos 30 años. Entonces, bueno, en ese periodo, pues posiblemente, ¿no? Pero bueno, yo también reconozco mucho la labor de Víctor Espárrago, ya no solo en lo deportivo, porque el crecimiento del Cádiz se aprovechó también para la ciudad deportiva, que yo me acuerdo cuando llegué a Cádiz y se me caían mal los pies el primer día que entrené en el Rosal, que aquello había... Había los estadios, una humedad, una caseta prácticamente, vamos, que era bueno, era una caseta de no sé, como de casi parecía una cuadra, ¿no?
Sí,
de comillas,
sí.
Pero se estaba cayendo, me acuerdo, había agua fría y en aquel momento se dio un salto muy importante como estructura, como Cádiz, ¿no? Se profesionalizó mucho más, aprovechó el salto de primera división, se hizo base deportiva. Entonces, bueno, yo con Espárrago creo que hubo un crecimiento ahí, un paso más importante, ¿no? Y luego José González, en los últimos 30 años ha entrenado mucho, ya no por los partidos, porque ha sido jugador del Cádiz y es una referencia para todo hablar de José, ¿no? Entonces, bueno, sí, hombre, Álvaro lo ha hecho muy bien, pero yo creo que José González y Espárrago también tienen un hueco importante, por lo menos en lo que yo conozco de historia del Cádiz, los últimos 25 o 30 años.
Oye, si Negredo da la mitad de rendimiento que dio Olin el Cádiz, bienvenido sea, ¿eh?
Pues, hombre, ojalá. Pues ¿qué le queda a la gente la duda con Negredo? Lo típico, carnet de identidad.
Claro, bueno, el carnet de identidad, igual que te lo pidieron a ti cuando llegaste, me imagino.
Sí, hombre, yo no llegué tan mayor, yo llegué con 30.
Tú llegaste más joven.
Sí, sí, es verdad que sí, pero algunos tengo que decir que yo venía de vuelta con 30 años y mira luego cómo salió la cosa, ¿no? Salió redonda, ¿no? Pero bueno, confiamos en que Álvaro también sea así. Va a depender más de Álvaro que de nadie, ¿eh? De que él, con 35 años, siga teniendo la ilusión, sobre todo que esté bien físicamente y que venga con hambre para ayudar, ¿no? Porque con 35 años, él en el fútbol ya lo más importante ya lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, todo que sea arrimar el hombro y llegar al Cádiz nos va a venir bien, ¿no? Entonces va a estar sobre todo en la cabeza y sobre todo en el físico, ¿no? Que él se ponga a punto porque, ya, como decía antes, la primera división es velocidad, no todo tiene nada que ver con la segunda y bueno, los años pasan para todos.
Que vaya a jugar la temporada que viene en Riazor, Oli, con tu equipo, con el Marino del Banco, ¿eh? Tremendo, ¿eh?
Mira, el mejor atractivo para ahora, yo, por ejemplo, con poco dinero que tenemos en el Luanco para traer jugadores, lo primero que les hablo es que menuda plaza que van a torear, porque Riazor, Sardinero, León, Pontevedra, Pasarón, que es precioso el campo, Zamora, que es un campo precioso también, Ferrol, o sea, y hay unos campazos, ¿no? Nosotros hacemos un grupo realmente duro, pero para los jugadores jóvenes, para ponerse en el escaparate, es muy atractivo. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ir con nuestra medida a pelear, pero la verdad que se presenta una liga para nosotros bonita de jugar.
Sí. Oli, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y que descanses.
Venga, feliz verano a todos.
3:46, Oli que ya está un poco de vacaciones, aunque pensando en la próxima temporada con su equipo, con el Marino de Luanco en Segunda División B. Y seguro que Oli ha cambiado de cocina, y seguro que ha ido a Billot, estudio de cocinas en el Polígono Bisur, en Chiclana, porque te dan todas las facilidades, te dan lo que tú quieres, lo que tú necesitas, tu cocina a medida y como tú lo requieres para tu hogar. En Billot, estudio de cocinas, en Chiclana, diseño, servicio y atención personalizada. 3:47.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición. Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana. Y en billotcocinas.com.
Conciertos bajo la luna. El 21 de agosto, Alba Reche y Julia Medina en directo en el Teatro Municipal de Sanlúcar de Barrameda. Conciertos bajo la luna. Entradas a la venta en el Corte Inglés y en taquilla del Teatro Municipal. Colabora Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz.
100.000 millones de miradas me secuestrarán.
Realza tu belleza natural en Clínica García Graf. La doctora Graf y el doctor García Poch te ayudarán a mostrar tu mejor imagen. Más info en clinicagarciagraf.com.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? ¿Tampoco será para tanto, no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¡Qué pillo!
¡La que está formando!
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Durante toda la temporada hemos estado buscando datos, cifras y otras miradas de los partidos del Cádiz, y ya con la temporada finalizada pues toca un poco hacer balance numérico, y ya sabéis que el hombre que lo hace en esta casa, nuestro amigo Manolain de Cádiz 1910. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿cómo estamos?
Pues con el ascenso en la mano voy a hacer un poquito de balance, ¿no?
Vamos a hacer un poquito de balance, efectivamente, a ver cómo se ha dado la temporada en lo que a números se refiere, que es lo que, como tú bien decías, lo que nosotros controlamos en nuestra pequeña sección, ¿no? Se queda el Cádiz, como todos sabemos, finalmente segundo, ¿no? Sexto ascenso en su historia, ya repasábamos la semana pasada los 5 anteriores, este es el sexto, pero se queda segundo, una lástima porque no va a poder reeditar el título que consiguió en 2005 y que hasta ahora es el único título oficial que tenemos, amén de las ligas en segunda B, ¿no? Pero en segunda división pues era el único título que teníamos hasta ahora oficial, una lástima que al final no se haya conseguido ese hito histórico, ¿no? Pero obviamente no lo hubiéramos cambiado por el ascenso, ¿no? Fíjate, Rubén, qué barato ha estado este año el ascenso con respecto a ese título que teníamos en 2005, ¿verdad? Porque entonces sacó el Cádiz 76 puntos y el cuarto sacó 73. Los tres que ascendieron sacaron 76. Este año el Cádiz se queda en ascenso directo en segundo con 69, 7 puntos menos que entonces, pero es que el tercero se ha quedado con 65. con respecto, y el cuarto 62 me parece, o 61 casi el Almería,
y con,
¿no?
67 el Huesca ya el equipo de primera, o sea que
eso es. Y estamos hablando de, estamos diciendo que aquel año que el Cádiz fue campeón, el Eibar, que se quedó cuarto con 73, no, o sea, hubiera sido el primer equipo de, el segundo equipo mejor dicho, perdón, de playoff, pero los tres primeros 76, o sea que el ascenso ha estado muchísimo más barato esta temporada. Yo creo que obviamente en parte muy influenciado esto por bueno, pues todo el confinamiento, sí, y todo lo que ha pasado en las últimas 10, 11 jornadas, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Analizabas tú ya esta semana, Rubén, algunos números que yo recupero aquí también, que el Cádiz ha sido, bueno, pues líder en 36 jornadas de 42, pero claro, pues nos ha ocurrido un poco como nos ha ocurrido estos años anteriores, ¿no? Que habíamos estado en playoff todo el año, pero justo la última de 40 jornadas de 42 hemos estado en playoff ya, pero es que la última no hemos estado, ¿no? Pues esto nos ha pasado un poco igual, ¿no? Hemos sido líderes en 36 de 42 jornadas, mientras que ese Cádiz de 2005, por un poco la referencia, lo fue solo en 10 jornadas, pero lo que decimos, ¿no? Pues se puso de líder precisamente en la jornada que importa, que es la 42, ¿no? En cualquier caso, esas 36 jornadas pues hablan de lo que ha sido el rendimiento del equipo en toda la temporada, es decir, que muy lejos de que haya sido flor de un día, pues el Cádiz ha sido muy sólido durante todo el año, especialmente, obviamente, en la primera vuelta. Dos récords nos quedan esta temporada, nos deja esta temporada. Uno, que ya hemos hablado también mucho la temporada, especialmente en este retorno después del confinamiento, que es esos 193 partidos de Cervera, primer entrenador, la clasificación de entrenadores con más partidos dirigidos en la historia del Cádiz, 6 temporadas consecutivas en el Cádiz, jamás lo hemos visto esto. Vamos a hablar de, lo comentábamos, ¿no?, también en anteriores programas, estamos hablando ya sin duda, yo creo, del entrenador más importante en la historia del Cádiz, a poquito que haga algo en primera, nada, que no, que en la jornada 10 siga vivo, ¿no?, el Cádiz, pues estamos hablando del entrenador más importante en la historia del Cádiz, y con números ya es incontestable, ya digo, por esos 193 partidos, máximo entrenador o para entrenado con más partidos en la historia del Cádiz, y con esas 6 temporadas consecutivas que no lo habíamos visto nunca con nadie antes en la historia cadista. El otro récord, gran récord que vamos a seguir viendo, es el de la veteranía de Cifuentes, que ya lo hemos hablado, ¿no? Empezaba la temporada con 41 años. Ningún jugador en la historia del Cádiz jamás había jugado partidos oficiales del Cádiz con esta edad, ¿no? O sea, que es un récord inmenso, tremendo, el que está consiguiendo Cifuentes en la portería cadista, y que siga por muchos años más, ¿no? Además, Rubén, nos queda un hecho también significativo que también hacía mucho tiempo que no se daba, y es que tenemos 5 jugadores, esto también lo hemos comentado este año, por encima de los 100 partidos en la historia del Cádiz.
Eso es importante y muy significativo, sí.
Lo es, porque es una, te habla de una columna vertebral que se mantiene y de una estructura, ¿no?, bastante importante. Además, fíjate, son los 3 del centro del campo, de los 5, 3 de los que forman el centro del campo titular forman parte de esta quinteta, ¿no? Que ya esto es un tema personal, ¿no?, totalmente, pero te habla de que el equipo es estable cuando el centro del campo es estable y sabe a lo que juega, ¿no? Y no es casualidad, para mí personalmente no es casualidad que el centro del campo tan estable nos haya dado estos años de crecimiento en el Cádiz, ¿no? Cifuentes con 207, Garrido con 195, que si no se nos hubiera lesionado, pues estaría en las mismas cifras que Cifuentes, estaría ya por encima de los 200 partidos, y una temporada mala para Garrido, que solo ha jugado 26 partidos este año, con todo está en 195. Salvi 185, Ale Fernando 127, José Mari 108. Por lo que decimos, ¿no? Esto es un hecho que hacía tiempo que no se daba y que habla de lo que ha sido el Cádiz los últimos años junto a ese récord de Cervera del que hablábamos antes, ¿no?
Espectacular.
Efectivamente, totalmente espectacular que esté esta columna vertebral tan estable, ¿no? 37 futbolistas han disputado partidos oficiales este año con el Cádiz, que son muchísimos, pero que es una tendencia habitual en los últimos años, no solo en el Cádiz, sino en la gran mayoría de equipos, ¿no? De ellos, nuevos este año, había hasta 15 fichajes, Rubén, nada menos, que han jugado por primera vez en el Cádiz: Acapo, Álvaro Jiménez, Augusto, Boldiger, Cala, Calle Quintana, Choco, Lozano, Alejo, Iza, Jurado, Malvasi, Nano Mesa, Pombo, Quezada y Rainer. Estos 15 jugadores se vestían por primera vez con la camiseta del Cádiz este año. De esos 37 que te digo, ¿no?, que han jugado en el Cádiz, pues 15, nada menos, ya digo, fichajes nuevos este año. Y luego 8 más, o sea, 15 más 8, 23 futbolistas de los 37 que jugaban por primera vez en el Cádiz este año. Estos 8 adicionales son canteranos, pues como ha ocurrido estas últimas semanas, que tira un poco el entrenador para completar plantilla, quitando el caso de Javi Navarro, que es el único que, bueno, que estuvo en la primera vuelta, que participó como uno más de la cantera, como uno más de la plantilla, perdón. El resto, Duarte, Flérez, Franco, Márvaro, Moy, Saturday y Sergio Pérez. Goleadores, Alex Fernández, el pichichi del equipo, con 13 goles, 5 en jugada, 8 de penaltis, Máximo Artillero del equipo. Fíjate, los mismos que marcó Sesma en aquel 2004-2005.
Pues fíjate, un presagio, sí.
Totalmente, pero Sesma entonces, claro, lo hacía en jugada, Alex los hace en penalti, pero tiene mucho mérito también que Alex pues haga los mismos goles que Sesma, que a mí me hubiera preguntado en frío y te hubiera dicho que Sesma marca muchos más goles aquel año que Alex este, ¿no? Pues fíjate, los mismos, 13 tanto. El siguiente Choco, con 10 golitos. Los dos, tanto Alex como Choco, hicieron un doblete los dos esta temporada. En tema de minutos y partidos, pues Alex es el que más partidos ha jugado, 42. Y hablamos de Liga y Copa, ¿vale? De partidos oficiales. Alex suma 42 apariciones. Se han disparado las apariciones también por la anomalía de este año, que es que había 5 cambios. Entonces, tenemos más jugadores que participan en más partidos, ¿no? Decía, Alex ha jugado 42 partidos, Iza 41 y Cifuentes se ha quedado en 39 después de esa expulsión que tuvo y de los partidos de Copa que no lo jugaba y de este último de Liga que tampoco quedó de descanso también. Por minutos, Iza se pone en primera posición a pesar de tener un partido menos con 3.514 minutos, Alex 3.475, Cifuentes 3.384. Y un dato curioso, la efectividad en la victoria, Rubén, pues Iza ha ganado 20 partidos de esos 41, o sea que te sale a partido a uno sí, uno no, que gana Iza. Pacha Espino se va a las 19 victorias y luego ya están Salvi, Alex y Perea con 18 presencia en 18 victorias en este año en el equipo. Y terminamos con las tarjetas, Rubén, el líder carismático de esta clasificación, ¿quién te crees que puede ser?
Creo que puede ser José Mari.
Pues no, es Fali, con 12 tarjetas amarillas.
Ah, yo decían rojas, yo creo que José Mari,
rojas o José Mari, ¿no? Sí, efectivamente, José Mari y Perea, los dos han sacado 2 rojas, que son muchas para un jugadores con en esa posición en el campo, los dos, ¿no? Y el de las tarjetas amarillas, Fali, el campeón con muchísima diferencia, 12 tarjetas amarillas en 30 partidos, o sea que te sale casi a tarjeta cada 2 partidos, que es bastante. Y luego José Mari, fíjate, también está segundo en esa clasificación con 9 tarjetas, y Choco y Cala, que también tienen nuevas tarjetas. Lo de Choco me sorprende relativamente, porque es un futbolista, un delantero, que hace muchísimas faltas.
Sí.
Y algunas de ellas, yo no sé si es que no controla su cuerpo, no sé, pero totalmente innecesarias, ¿no? Yo te digo, esto ya un poco desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Pero hace muchas tarjetas de entradas que a destiempo, cuando no hay balón, y cuando un delantero hace una entrada así tan... llama mucho la atención, ¿no? Un defensa como que tiene más margen, ¿no?
Sí.
Pero un delantero llega ahí, se lleva por delante a un tío, ¿no? Y con un balón que hace media hora que ya no estaba en juego, pues eso, ¿no? Se ha sacado 9 tarjetas Choco Lozano, que es un número alto para un delantero, ¿verdad? Tiene que controlar esto Choco para el año que viene, que le puede pasarlo mal con esto, ¿no? No puede dejar un día con 10 o forzar el cambio que no nos conviene, ¿no? Y te decía, José Mari Perea, 2 tarjetas rojas. Las de Perea, bueno, pues ya las hemos
comentado. Ya las hemos visto la última parte, sí.
Mejor no comentarlas más, las 2 en este fútbol post-confinamiento. Tiene que mirárselo eso Perea porque no es normal. Y José Mari, pues 2 tarjetas amarillas, ya suma 3 en su carrera en el Cádiz, que empiezan a ser muchas.
¿No? ¿Cuántas rojas, sí?
Sí, demasiadas rojas para un futbolista importante como él. Le toca también mirárselo un poquito esto a José Mari de cara al año que viene, porque son demasiadas expulsiones. 3 parece poco, pero no sé, él miraba yo el otro día el ranking, Abraham Paz lo expulsaron en su carrera 5 veces, y hasta en el Cádiz muchísimo más años y en una posición muchísimo que le exige mucho más, ¿no? Y lo expulsaron 5 veces en su carrera en el Cádiz. José Mari ya va por 3, ya digo, son demasiadas, pero bueno, por sacar algo, ¿no? Por bueno, sacamos los números y los vemos todos en conjunto, ¿no? De la temporada, por sacar algo, pero bueno, estos son los números en definitiva, Rubén, del Cádiz que ha conseguido ese ascenso a segunda. Lamentablemente no se ha proclamado campeón, como decimos, pero bueno, que consigue este sexto ascenso a segunda división, que ya queda para siempre
para registrado
en los libros de historia del Cádiz y del fútbol.
Y el que quiera más números, en cadiz1910.com. Un abrazo, Manolín, gracias.
Hasta otra, Rubén. Buen verano. Feliz verano.
Igualmente. Un abrazo.
Gracias, Manolain. La próxima temporada más con nuestro amigo Manolain. Y antes de irnos, el momento Tataki. Ya lo sabéis, el mejor sushi de Cádiz en el Tataki Sushi Gastrobar. Teléfono 856-040-790, tatakiclub.com, en la calle General Muñoz Arenillas, Tataki Sushi Gastrobar. Nos vamos, nuestro amigo Manoline, que nos acompañará, claro que sí, la próxima temporada. Gracias por una campaña inolvidable también, con esas estadísticas y esos números en cadistas1910.com. Llega la tarde, mañana volvemos aquí en Deportes Cope. Gracias por estar ahí, adiós.
Tuvieron dudas, eso es verdad. Cuando yo llegué a alguna...